Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Martes de noticias, martes de verduras y, por supuesto, martes de desinformación. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. ¿El nepo qué? La presidenta de Morena insiste en que su partido no habrá nepotismo desde 2027. Pero, ¿qué tal ahora? Ahora sí, esta es la buena. Sheinbaum anuncia fondo de inversión para Pemex del 250 y asegura que para el 2027 Pemex será autosuficiente. ¿Vos a ver?
Mamá, por favor, sácame del anexo.
No estaba muerta. Sandra Cuevas regresa de donde andaba y se destapa como aspirante a la CDMX en 2030. Si no es mía, no es de nadie. El primer ministro de Israel anuncia su intención de ocupar toda la franja de Gaza, aunque no más allá cascajo. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula con mucho amor para el mundo. Abriendo la conversación, juntando dinero para Pemex en sus marcas. ¿Listos? Da igual. Aquí va la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenida, bienvenidax. La mejor, peor hora de la radio. A nombre Chumel, a nombre Gabriel Omimillo, soy Ricky Moreno y le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué pasó, Zapata? Ahí estás tú, ¿qué más? Estás jugando con la cámara, vato, me ves ahí, me estás venteando. Yo soy Ricky Moreno y le doy la más cordial de las bienvenidas a este, su programa, La Radio de la República. Y no sabe el gusto que me da, sí sabe, Chihuahua, sí sabe, porque como siempre le digo, las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Aquí el Zapata ya me está haciendo reír, todavía ni empezamos, pero bueno, vamos a ponernos un poco serios, vamos a empezar porque resulta que esta mañana la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró que a pesar de que en el Congreso no se logró que la ley contra el nepotismo entre en vigor en 2027, sino que pase hasta el 2030, en su partido, en Morena, sí lo harán desde las elecciones intermedias e inclusive amenazó con la posibilidad de ir en alianza con el PT y con el Partido Verde otra vez.
Que a partir de 2027 no se pudiese por ningún partido político llevar familiares directos de manera consecutiva a los cargos. ¿De acuerdo? Ese consenso no se logró en el Congreso y se aplazó hasta 2030. En 2030 será obligatorio para todo el país. En Morena, por congruencia y por estar de acuerdo con la presidenta, adelantamos esa restricción para 2027. Entonces, nosotros no vamos a llevar familiares en la boleta. No podemos, es una decisión del Consejo Nacional. En ninguna entidad federativa no hay excepciones. O sea, en Morena no habremos de llevar a ningún familiar en la boleta. Eso no significa que no abramos la posibilidad de una alianza. Entonces nosotros vamos a abrirnos a la posibilidad de una alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo.
Es que le digo, tienen más salidas que un mendigo gato estos. O sea, le digo, no, o sea, nosotros Morena no. Pero si el PT pone a mi prima hermana, si va, es que le digo, bueno, vamos a hacer un poquito de recuento. En marzo, la presidenta Sheinbaum envió una reforma contra el nepotismo. Esta sí pasó, pero no como ella quería. Pues los propios legisladores de Morena, nada mensos, aprobaron modificaciones para que esta reforma entre en vigor, como decía la presidenta de Morena, hasta el 2030. Cuando vieron la enchilada que le dio a la presidenta Sheinbaum, y con justa razón, porque yo le quiero preguntar, ¿tú crees que esto se atrevían, Zapata, en los tiempos de Andrés Manuel? ¿Tú crees que iban a ponerle ahí una preguntita y de, oye, ¿y qué? No, no. En los tiempos de Andrés Manuel decían, sí, señor. Ahorita andan de valientes, pero la presidenta ya la está apretando. Bueno, después de la enojada que pegó a la presidenta, en Morena quisieron redimirse y modificaron sus estatutos para que al menos al interior sí esté prohibido. Es lo que nos decía ahorita la presidenta de Morena, ¿no? Pero no nos hagamos. Todo Morena, literal, todo Morena desde su fundación, todo es nepotismo. Por si no se acuerda, mire, ahí le van unos ejemplos. Primero, el de Andrés Manuel, pero no, ese no nos iremos. Andy, ese está muy sencillo. Vámonos con unos más difíciles, porque aquí hacemos periodismo chafa, pero no tan chafa. Vámonos hasta Sonora. El gobernador Alfonso Durazo nombró como su secretario particular a Luis Rogelio Piñeda Tadei. ¿Le suena el apellido Tadei? Sí, pues claro que le suena. Es ni más ni menos que el hijo de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Pero obviamente eso no es nepotismo. Y no es el único hijo de Tadei en el gobierno. Está Jorge Francisco, quien fue encargado de nóminas en el Instituto de Becas y Crédito Educativo allá en Sonora. León Fernando, secretario en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y también está el primo Luis Alonso Tadei Torres, quien fue director de estudios y proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud. Pero bueno, vamos a dejar ahí la familia Tadei, dejemos en paz a Sonora, ya que suficiente tienen con el problemita de dato protegido como diputada. Regresemos acá a la capital, la Casa de Morena. La propia Luisa María Alcalde tiene en su familia puestos claves del gobierno a su hermana Berta Alcalde Luján, que fue secretaria general de Morena, diputada a la Asamblea Constituyente de la CDMX y ahorita, no olvidemos, es la fiscal de la Ciudad de México. Mientras su mamá, Berta Luján, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena y ahorita es diputada. Esa es otra familia. Vámonos a los Batres. Martí, ¿usted se acuerda de Martí Batres? Que se quedó a cargo de la jefatura del gobierno cuando Claudia Sheinbaum dejó el cargo para competir con la presidencia. Hoy es director del ISSSTE. Su hermana, Valentina, fue diputada local con la Ciudad de México. ¿Y cómo olvidar a su otra hermana si es la mismísima Lenia Batres, ministra del Pueblo? Le voy a hacer un favor. No, bajo ninguna circunstancia busque Lenia Batres pies en internet. No lo busque, por favor, es hora de comida. No se atreva a buscar Lenia Batres pies en internet. Y finalmente, quizá una de las dinastías más importantes de Morena, los Monreal, encabezada por el actual coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, el de, ya saben ustedes cuál, de Madrid, que pidió una disculpa, que él pagó, que su pobre... Bueno, él ha sido senador y alcalde de la Cuauhtémoc. Su hermano, David Monreal, es actual gobernador de Zacatecas. Saúl, otro hermano, es senador y busca ir por la gobernatura de Zacatecas en 2027. Este es el ejemplo de por qué los diputados no aceptaron la reforma de la presidenta Sheinbaum, porque ya se están haciendo fila para ser candidatos. El otro hermano de Monreal es gerente del Desarrollo Técnico y Proyectos Especiales en Sinaloa. Eulogio Monreal se desempeña como director de pasaportes de la Secretaría de Relaciones en Aguascalientes. Susana Monreal fue diputada, además de ser asesora en el Senado y en el Tribunal Superior de Justicia de la capital del país. Y por último, no olvidemos a su hija Katy Monreal, la perdedora de la familia, que impugnó hasta las últimas consecuencias la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Usted la recordará. Bueno, se hizo un lío aquí en la ciudad, se defendió, Zapata se quiso ahí, quería, pero no llegó, y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Como ya ni siendo, imagínate ser Monreal y no llegar, güey. Y ahí ya, bueno, pues ahí está. Y así puede seguir la lista. El senador denunciado por violación, Félix Salgado Macedonio, y su hija Evelyn, la gobernadora de Guerrero, a la que ahora, como ya la dejó de gobernadora, dijo, oye, me toca a mí, ¿qué tal si me puedo poner yo? O bueno, ¿qué tal si cerramos con el caso que empezamos? El mismo caso de Andy López Beltrán, secretario del partido e hijo del expresidente y fundador de Morena, expresidente, ex todo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, Morena sin nepotismo, es que eso es impensable. No, señor, eso es como el PRI. Si el PRI no tuviera a todos en Madrid, o si no tuviera el PRI a todos en la cárcel, o si todos los panistas no fueran mochos y cerrados, o si los panistas no les encantara la copa, eso es para otro universo. Pero para este en Morena, para este universo que nos tocó aquí en México, siempre habrá nepotismo. Y bueno, pues vamos a ver cómo vienen las elecciones, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a darle seguimiento. Y le dejo esa pregunta que le decía: ¿usted cree que si hubieran aventado a decirle que no al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted cree? Antes lo pasaban sin revisar una coma, eran las palabras que usaban. Y ahora dijeron: oye, no, es que para el 27 ya tenemos todas apalabradas, nos vamos hasta el 2030, les fue mal, ahora tiene que salir la presidenta de Morena con un jalón de orejas a decir: no, por supuesto que apoyamos a la presidenta, porque por aquí ya le había platicado. ¿No siente usted que la presidenta ya está empezando a sacar el cascajo de Andrés Manuel? ¿No siente usted que ya no quiere a Dan Augusto Zapata, ya no quiere a todas estas lastras que dejó el presidente Andrés Manuel, inclusive a toda esta familia Monreal, porque nomás salieron de vacaciones y los descubrieron? Pues ahí está, yo le dejo esta reflexión, y mientras le voy platicando que ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de Pemex, esta nota que se llevó el encabezado, que se llevó las ocho columnas, que estuvo en la mañanera. Vamos a analizar esta situación. ¿Será que Pemex lo podrán sacar del agujero en el que está? Lo vamos a ver esto después del corte. Yo soy Ricky Moreno, le agradezco mucho que me acompañe. Esto es la Radio de la República.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Le platicaba antes del corte que íbamos a platicar de Pemex, que se llevó hoy las ocho columnas, y que, pues, esta querida empresa que siempre oímos el 18 de marzo, el gran orgullo de don Lázaro Cárdenas, pues otra vez escuchamos que, pues, ¿qué le digo? Que siempre sí va a recibir el apoyo, que siempre sí va a contar con el refinanciamiento de la deuda. Y esta mañana la presidenta aseguró que para el 2027, no hombre, se nos van a arreglar todos los problemas en el 2027 al parecer, Pemex va a tener suficientes ingresos y que inclusive va a salir ya solito.
Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito. No va a requerir del apoyo de Hacienda.
A ver. Esto es bien importante lo que dijo la presidenta, pero además de esto, la presidenta agregó que acusó al presidente, obviamente al presidente Felipe Calderón, de aumentar la deuda a 61 mil millones de dólares y a Peña Nieto de subirla a 105 mil millones de dólares. Por lo que su plan es desendeudar a Pemex. Pero aquí hay un detallito que yo siempre digo. ¿Se fijan cómo no dijo que Andrés Manuel la dejó en 95 mil millones? ¿Se fijan cómo siempre la presidenta es Calderón, Peña Nieto y luego ya ella? Y esos 6 años donde les cargó el payaso a Pemex, no lo menciona. Porque obviamente pues son de Peña, ¿no? Pero son de Andrés Manuel, perdón. Pero ¿cómo va a lograr esto? ¿Cómo es que por fin van a poder elevar ingresos, reducir costos, mejorar el perfil financiero? Y bueno, para eso le agradezco mucho que esté en la línea con nosotros a Ramsés Pech, experto en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía. Querido Ramsés, ¿cómo estás? ¿Sí es posible? ¿Tú crees en un... No lo han dicho por años, pero para el 2027 es el año bueno de Pemex?
No, todavía no. A Pemex le va a faltar todavía un poquito más. Con el plan que se acaba de presentar, solo va a ayudar a conformar su estructura, sobre todo para el futuro. A ver, lo que sí hay que dejar claro al público es lo siguiente. A ver,
ajá.
El plan presentado de el día de hoy hay que dividirlo en dos partes. La primera parte es la estructura financiera de Pemex, en donde va a entrar la Secretaría de Hacienda Crédito Público, en donde van a haber mecanismos, como lo mencionaron el día de hoy, de 225 mil millones de pesos para solo el 2025, en donde entra la banca del gobierno y la sí. comercial para apoyar a Pemex.
Ajá.
Al 2027 Pemex ya debe de estar caminando solito, ya no debe de haber ningún inconveniente.
Es decir, está 2027, hasta antes del 2027 es lo que sea la presidenta, lo tienen que salvar. ¿Punto? ¿Así?
Sí, así tiene que quedar, así. No salvar, sino que tiene que tener una propia estructura financiera uh-huh. en donde los mecanismos de apoyo le van a ayudar a tener flujo de efectivo que ahorita no tiene.
Ok. Y luego, okay, eso no. A partir del 2027, ¿va a pasar algo?
A partir del 2027, si la empresa de lo que presentaron a las 11 de la mañana, que fue la parte operativa, Pemex llega a tener 1.8 millones de barriles diarios produciendo, 5 millones de barriles diarios, los 21 contratos mixtos, todas las compañías privadas entran, los contratos que se tienen, lo que llaman de contratos sobre la pública financiada, que se modificaron, más la de incrementar la producción de las refinerías, y con el dinero que pudieran apalancarlo estos dos años que vienen, podríamos ver a un Pemex salvándose a partir del año 2035.
Ah, ok, o sea, no es a partir, qué bueno que nos dices eso, no es que en el 2027 ya lleguemos con un Pemex que se está manteniendo solito, sino es el plan del 2027, en 8 años ya podremos tener un Pemex que camina solito, siempre y cuando se cumplan todos estos requisitos que nos dijiste.
Claro, y el primer requisito primordial es, acuérdense que Pemex, su inversión presupuestal depende del poder legislativo en cuanto a la cantidad de dinero que le dan. Si no le llegan a incrementar, cuando menos en un 30% el próximo año el presupuesto, o un 20% a Pemex, y no hay un buen apalancamiento o lo que pueda suceder en las cuestiones geopolíticas, en cuestiones del costo del dinero,
sí.
Pemex depende mucho su base de esta estructura, del dinero que el Poder Legislativo le asigna en el presupuesto cada año.
Oye, Ramsés, hemos oído esto, yo creo que lo que recuerdo yo, al menos unas 5 o 6 veces que hemos escuchado esto, que Pemex ya va a proceder. Pero me parece que esto es al menos un plan un poco más realista, alcanzable, ¿lo podrías catalogar? ¿O otra vez estamos tejiendo puros hilos de nuestros sueños?
Yo creo que sí es alcanzable, ahorita lo sigo, más o menos en un 60-70% es alcanzable, uh-huh. siempre y cuando dejen a Pemex como está ahorita con este plan. Que no va a llegar la próxima administración que vaya a estar después del 2030 y que le quiera cambiar otra vez la infraestructura, que le quieran hacer un montón de modificaciones, porque si llegan a hacer lo mismo lo que ha pasado años anteriores y con esta administración también, va a ser un gran problema, porque Pemex nunca tiene un plan de largo plazo, solo okay. son sexenales.
Ok, o sea, esto sería viable si se vuelve transexenal y si se llega a respetar lo que se está haciendo en el 2027.
Exactamente, y esto ¿por qué? Porque bien lo dijo el director de Pemex, el doctor Víctor.
Sí.
México tiene que transitar a dejar los combustibles fósiles, y eso que viene del director de Pemex, que es su negocio.
Sí.
Y eso es lo importante. Tiene que mutarse a otro tipo de energías para después del año 2050, pero va a estar muy complicado si es que a Pemex se le continúa utilizando como se le utilizaba anteriormente, como parte fundamental para lo del gasto que tenía corriente en nuestro país. Las Pemex ya no se han endeudado a partir del 2018, eso es bueno.
Ajá.
Pero el problema que tiene es que necesitamos que la deuda financiera, que ahorita es de 100 mil millones, con el bono colocado de 12 mil millones que van a hacer ahorita y se van a borrar de los libros, es importante que la deuda de Pemex, de los 100 mil que hay ahorita, cuando menos 60 mil millones, pasen a ser responsabilidad de la nación, uh-huh. y con esto Pemex ya está del otro lado.
Ramsés, ahorita lo decías, qué importante ahorita que decías sobre que hay que dejar de los combustibles, ¿no? Fósiles. ¿No te parece esto? Lo hemos estado marcando. Hay una sensación de que la presidenta está haciéndose así de todas las cosas de Andrés Manuel. El sexenio pasado decíamos que el mismo presidente decía, no, hay que seguirle apostando a los combustibles fósiles, hay que seguir con la gasolina, y de repente llega la presidenta y a través de Pemex dice, no, vámonos, que se a volar Andrés Manuel, y vamos a hacer un plan que dure, pues al menos hasta el 2035, estamos hablando de 10 años.
Son 10 años que depende mucho del dinero y que Pemex sea, vamos a llamarlo así, que tenga sus propias decisiones, que si va a cometer errores los cometan ellos. Pero aquí lo más importante de todo esto es, a ver, Pemex es parte fundamental del negocio de nuestro país. ¿Por qué te digo esto? Del 100% de inversión que tenemos hoy en día en México, el sector energético, el 90% es público y solo el 10% privado.
Sí.
Si a Pemex no le incrementa el poder legislativo el presupuesto,
sí,
y con todo lo que estamos viendo ahorita, es urgente que nuestro país se incremente cuando menos a unos 120 mil millones de dólares la inversión en energía, uh-huh, de los cuales el 70% debe ser público y el 30% privado. Si no hacemos esto, no importa los planes que están en papel que nos acaban de presentar de Pemex, uh-huh, no importa lo que nos digan de transitar, uh-huh, porque al final y al cabo el sector energético necesita dinero y tiempo para maduración de un proyecto que puede durar entre 4 a 8 años para que empiece a operar. Y si no hacemos esto, y con lo que Pemex están haciendo, va a ser muy complicado que México pueda ser parte fundamental después del año 2050, aras que estamos viendo ahorita que Estados Unidos le está funcionando lo de los aranceles. Uh-huh. Le está funcionando las negociaciones de vender gas natural licuado hacia Europa,
sí,
y está transitando a energías nucleares, cosa, sí, que en México no lo estoy viendo todavía.
Oye, ay, dijiste ahí una palabra que no chocará con este concepto mafufo de soberanía energética. Vamos a llegar a la soberanía. No lo vamos a lograr, no estamos en soberanía energética, y que la presidenta necesita inversión privada. Uy, no le causará, no le pasará factura al movimiento.
Pues no creo que les pase, porque si no hay recursos, de cómo le vamos a hacer. Te voy a dar este dato, mira.
¿Sí?
La inversión extranjera directa del total que llegaba a nuestro país en el 2018, el 20% era del sector energético.
Sí.
Al 2024 bajó hasta un 4% del total de la inversión extranjera directa.
Sí.
La inversión extranjera directa nueva nos genera una mayor cantidad de impuestos, empresas y empleos. Entonces, si no tenemos ciertos capitales que entren a nuestro país, va a ser muy complicado, porque entre menos ingresos, más es el déficit que vamos a tener, más va a ser la deuda que vamos a tener y menos vamos a poder transitar a la parte del sector de energía. Ya. Aquí lo importante es, la energía necesita dinero, y si no hay dinero, no hay transición energética.
Y no hay dinero. Bueno, Ramsés, te agradezco mucho tu tiempo, si me lo permites. Vamos a estarle dando seguimientos porque seguro este tema va a haber mucho de qué hablar. Esto se informó hoy apenas, como bien decías, en la mañana. Entonces todavía queda que reaccionen los mercados, que reaccionen las empresas, para ver cómo es que vamos a lograr esto con Pemex. Muchísimas gracias, Ramsés.
Gracias, que tengan buen día y gracias por la confianza.
Al contrario, gracias a ti. Pues ahí está. Ahí está, ahí están esas palabras, esa soberanía energética que tanto nos vendían, de somos soberanos. No, pero podemos ir haciendo que Pemex logre una verdadera transición.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ahí estamos de regreso, tercer bloque, señora bonita, y vámonos, pero hasta Medio Oriente, hasta Israel, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado para hoy una reunión del Gabinete de Seguridad con la intención de ir por la ocupación total de la Franja de Gaza, tal y como lo informó un alto funcionario en un encuentro con la prensa israelí y que confirmaron fuentes de la oficina del líder del gobierno.
Invitamos a otros países a unirse a estos lanzamientos aéreos y muchos lo han hecho. También designamos corredores seguros a los que estos camiones pueden acceder sin ser saqueados por Hamas ni puestos en peligro por las actividades de combate. Y ahora estamos hablando con nuestros amigos estadounidenses sobre nuevas medidas para mitigar cualquier posibilidad o apariencia de hambre. Nos comprometemos a hacer esto, al igual que nos comprometemos a liberar a Gaza de la tiranía de estos terroristas. Y muchos gazatíes acuden a nosotros y nos dicen, ayúdenos a ser libres, ayúdenos a liberarnos de Hamas, de su silla, de su crueldad, de su caridad, y eso es lo que haremos.
Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de Israel. Vamos, vamos. Le agradezco mucho que nos conteste la llamada al a Moisés Garduño García, doctor, al doctor Moisés Garduño García, doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos, para que siempre, siempre es bien sabido. Estos temas son muy difíciles de entender. Siempre están los dos lados. Es importante poder escuchar voces que hablen de los dos puntos. Es por eso que le agradezco mucho al doctor Moisés Garduño que nos explique un poquito. ¿Es posible? ¿Es real? ¿Es capaz ir Netanyahu de ir por toda la franja de Gaza?
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Saludos para ti y para la audiencia. Bueno, de acuerdo con la publicación de periódicos israelíes como Mariv, hay una serie de cartas por parte de exfuncionarios integrantes del sector de inteligencia y de cartas también de exmilitares israelíes que están criticando esta postura de Benjamín Netanyahu porque dicen que ya se han cumplido los objetivos de la operación militar que tenía básicamente como por meta debilitar a Hamas y diluir su capacidad para gobernar Gaza. Entonces ellos consideran que este llamamiento a la ocupación total de la franja en realidad no es algo que tenga pies y cabeza, sino que responde a los propios intereses de la política personal de Netanyahu para permanecer en el poder, para permanecer lejos de las acusaciones de corrupción que tiene al interior de Israel,
sí,
y para seguir manejando los medios de comunicación a su favor frente a la polarización social que impera en Israel. Estas cartas salieron en Israel, salieron en el periódico El País y también en otros medios de comunicación a nivel global que están destacando pues esta división que hay al interior de Israel sobre esto, ¿no? Yo la verdad no considero que sea un paso estratégico útil para Israel. Pienso que diezmaría aún más su seguridad con el paso del tiempo y pienso que tiene que ver también con la maniobra que está planteando Francia y Arabia Saudita para reconocer a Palestina en la Conferencia de Naciones Unidas a celebrarse en septiembre próximo. Yo creo que ese es el contexto, Ricardo.
Ya, oye, una pregunta puntual. Hay un tema de rehenes, me parece, ¿no? Que es lo que está detonando todo esto, ¿no? Donde el gobierno israelí lo que estaba determinando era una invasión terrestre para recuperar a estos rehenes que tienen el gobierno. Bueno, es Hamas, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, de ahí es donde sucede, oigan, vamos a entrar por todo esto. ¿Nos podrías dar un poquito de contexto de qué pasó con estos rehenes?
Bueno, desde la operación militar que estableció Hamas el 7 de octubre del 2023, las evidencias nos han dicho que la única posibilidad que Israel ha tenido para tener de vuelta algunos rehenes que tomó Hamas ha sido a través del diálogo y de los acuerdos de cese al fuego que Israel ya ha completado dos veces con Hamas. Actualmente Hamas debe de tener alrededor de unos 50 rehenes todavía en su poder, de los cuales se presume que 20 pueden estar vivos debido a la enorme catástrofe que estamos viendo en la franja de Gaza por la escasez de comida.
¿Sí?
Y evidentemente yo creo que la política de anexar totalmente Gaza no podría contribuir con el regreso de estos rehenes por una sencilla razón. Al tiempo que estamos hablando, Ricardo,
¿sí?,
Israel está completando una ocupación de Gaza del 75% y las acciones militares no han llevado a los rehenes a casa. Esto quiere decir que en caso de que se ocupe la franja de Gaza en su totalidad, no habría ninguna garantía de que los túneles que maneja Hamas, de que las diferentes rutas de evacuación en ciudades altamente pobladas o densamente pobladas y otras cosas que utiliza Hamas para mantener a los rehenes en su poder, pues no hay garantía de que estas personas puedan volver a Israel en caso de que Netanyahu ocupe la franja en su totalidad. Por tal motivo, me parece que lo que está haciendo en estos momentos Israel es presionar aún más a Hamas para tratar de llegar a un acuerdo.
Sí.
Y en este sentido tener el apoyo de Donald Trump, que ha sido crucial en toda esta estrategia, para ver si en los próximos días pueden llegar a un acuerdo o realmente empezar una maniobra militar que pueda agudizar aún más la crisis de hambruna que hay en la franja.
Oye, último tema nada más. Esto, Netanyahu, se puede entender que es tiene problemas políticos internos muy graves. ¿Esto es para seguir alargando su juicio, para poder salir justificando y poder calmar a los israelíes de todas las que le quieren cobrar?
Sí, y además no es necesario porque, bueno, en Israel el gobierno de coalición con el que Netanyahu está gobernando ahora es un gobierno de ultraderecha, es un gobierno muy conservador que ve a los palestinos como no humanos, como bárbaros, uh-huh. y que tiene políticas de anexión muy agresivas con respecto a Cisjordania. Yo creo que Netanyahu puede realmente todavía estar a tiempo sí. de generar una política alternativa a estas políticas agresivas de la ultraderecha, pero también al mismo tiempo es que no ha conseguido apoyos de la oposición, por lo cual depende de los ultra ortodoxos y de los radicales de Israel para seguir en el poder. Entonces, el problema para Netanyahu es que si pierde el poder va a juicio y tiene el enorme riesgo sí. de ir a la cárcel, que sí. es algo que evidentemente pues él no quiere. Claro. Es así que las personas que están en Gaza y los israelíes que están muriendo en esta operación militar pues están pagando el plato roto de una política que responde a intereses internos, particularmente el señor Netanyahu.
Va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Moisés Garduño, doctor en estudios árabes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto. Y la recomendación de siempre, paguen sus tarjetas de crédito porque no va a empezar ahorita la Tercera Guerra Mundial y no va a ser allá en Medio Oriente. Muchas gracias, Moisés.
Sus órdenes, Ricardo, y saludos a la audiencia.
Que estés bien, muchas gracias. Pues ahí está, es quincena. No esperen la Tercera Guerra Mundial, no va a llegar por ahí, para que sí paguen. Bueno, vámonos, ya que estamos hablando de Israel, vámonos con un gran amigo de Israel, el presidente Donald Trump, ya que ayer en una entrevista con la CNBC, el presidente estadounidense dijo que su gobierno, ojo con esto, está trabajando en el establecimiento de reglas y regulaciones para que las granjas que dependen de la mano de obra de trabajadores inmigrantes, mexicanos, latinoamericanos, lo que sea, pues tengan la regulación, porque a pesar de que todos sus votantes, de que el movimiento de MAGA sigue insistiendo y sigue presionando al gobierno para que mantenga una línea dura contra los inmigrantes indocumentados, y aunque podría representar un paso atrás en su discurso, no lo fue, pues en realidad dijo que los indocumentados están naturalmente diseñados para trabajar y aguantar en el campo. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente Trump.
De regreso a su país, con un pase, de regreso legalmente, y estamos haciendo cosas muy difíciles y complejas, pero que funcionan muy bien. Los enviamos de regreso y luego se educan, aprenden y entran legalmente. Tenemos mucho de eso en marcha, pero cuidamos a nuestros agricultores. No podemos dejar que nuestros agricultores se queden sin nadie. A estas personas no se les puede reemplazar fácilmente. La gente que vive en el centro de la ciudad no hace ese trabajo. Simplemente no lo hace. Y lo han intentado. Lo hemos intentado. Todos lo han intentado. No lo hacen. Esta gente lo hace de forma natural. El otro día les pregunté, ¿qué pasa si se lo transmiten a un agricultor? ¿Qué pasa si se lastiman la espalda? Y dijeron, no se lastiman la espalda, señor, porque si se lastiman, mueren.
Ojo. Así se refiere el presidente Trump a todas las manos migrantes. Y, pues sí, la verdad es que los mexicanos y todos los migrantes que tienen la necesidad, tienen el factor de ayudar con las remesas, tienen el factor de ayudar a sus casas acá en México. Y no es que no les duela, señor presidente Trump, es que se aguantan, porque no nos queda de otra. Tienen que ir al día siguiente a trabajar y valorar cada momento en el que están, porque si no llega la migra y se los lleva. Y pues sí, ustedes ya se están metiendo en un gran problema. Cuando se dan cuenta qué pasa si estas personas, si estos inmigrantes indocumentados no van a trabajar, pues se les cae el negocio, se les cae la economía, se lo hemos dicho muchas veces. Y apenas se están dando cuenta en la granja los republicanos. Pero hay muchos sectores económicos que dependen de los migrantes. Y le recuerdo, no es que no le duelan, señor presidente, es que aquí los mexicanos aguantamos de todo cuando se trata de los nuestros. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Ahora sí, nos vamos con temas acá de México para seguir platicando. Yo soy Ricky Moreno y le recuerdo que usted está escuchando la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
regresamos ya después de los Rolling Stones y de ese señor del colchón. Ese señor de los colchones. Ah, qué lata ese señor. Oiga, vámonos con noticias, vámonos. Vámonos a platicar un poquito ya de otras cosas. Vamos a divertirnos un poquito. Vamos a seguirnos riendo. Vamos, y otra vez. Ay, es que estos diputados, ¿ah? ¿Cómo dan lata? Bueno, vámonos con Pedro Haces, el diputado de Morena, quien quedó exhibido. Pues yo no sé si aquí dicen si como machos, si como mensos, si como bueno, bruto, yo qué sé. Bueno, porque en el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, allá en San Lázaro, pues el evento se volvió un poco incómodo cuando en su discurso Pedro Haces pidió a sus compañeros hombres ponerse de pie y no hacerse chiquitos ante tanto viejerío. No me cree, yo sé que no me cree, pero para eso está el video.
Siempre el trabajar con mujeres que son mucho más leales que los hombres. Y lo digo abiertamente, y aquí saludo a cuatro presidentes que están aquí muy sentaditos, que como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí. Saludo a cuatro diputados, pónganse de pie, el presidente de la Comisión de Previsión Social, el doctor, el presidente de Economía, el RAI, que es el presidente del Grupo de Amistad con China y el presidente de los temas electorales, el diputado Lobo, cuatro presidentes de comisiones que les agradezco a mis compañeros y amigos hoy. Y no se hagan chiquitos, son a toda madre el viejerío, no se preocupen.
A ver, no me espanta a mí la palabra viejerío. A mí, pues, a ver, cada quien sabrá cómo se refiere. Lo que sí está mal es ver si todas estas mujeres feministas de la 4T, es más, tenemos la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Tenemos una Secretaría de las Mujeres que puede sancionar estas palabras, o que para al menos para eso fue creada. Yo, como le digo, yo no me espanto, ellas nos espantaron, ellas hasta se rieron, pero ¿dónde está este doble discurso de la 4T? ¿Dónde está esa Secretaría de las Mujeres que cuando pasa algo, por ejemplo, contra Laida Sansores, que salen y la defienden? Y de este lado, cuando se le sale ahí un término, todas se ríen. ¡Ay, no! Eso lo dijo alguien de Morena, eso es gracioso. Bueno, lo bueno es que los morenistas, pues, no son iguales, ¿no? Y ya aprendieron a respetar a las mujeres. Y bueno, por lo menos no estamos escuchando términos de lavadoras, no estamos hablando de lavadoras de dos patas, etcétera. Pues ahí está para la anécdota. Pero bueno, yo nomás ahí dejo. Y un poquito de memoria. Haces, ¿quién es Pedro Haces? Bueno, es el mismo que tiene un austero rancho de al menos 8 hectáreas, ubicadas en una zona boscosa ahí en el Ajusco, que tiene caballerizas, plaza de toros, hotel, ya sabe cuál. Y también es el mismo que fue captado junto al coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, abordando un helicóptero, ¿se acuerda? Ahí cerquita de San Lázaro, apenas en noviembre. Esto tiene, no cumplimos ni un año y ya se nos olvidó, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo cuando ese momento? Bueno, recordar es vivir. Vamos a ver qué dijo Pedro Haces aquella vez en el tema del helicóptero.
PAN ahí en Morelos, ¿no?
No, en el que...
¿Eh? ¿Se acuerdan del helicóptero del amor que tenían allá? En Morelos.
Lo ven muy por seguido, porque es una herramienta de trabajo.
El que trabaja anda por cielo, mar y tierra trabajando por la gente.
Entonces,
claro, no son dineros del erario. Vamos con todo, ánimo.
Con todo.
Pues ahí está, para que hagamos memoria, ahí está Pedro Haces en su helicópterazo. Pues ahí está, este mismo personaje, y de nuevo cuestiono, no pasa nada, nomás piso parejo para todos. Bueno, y vamos nosotros, hablando de piso parejo, ni sabe quién volvió, a mí sí me dio una gran sorpresa, luego de pasar por las filas de la alianza del PRI, del PAN, del PRD, y llegar a la alcaldía a la alcaldía Cuauhtémoc, perdón, y de buscar una senaduría con Movimiento Ciudadano, la empresaria, ya es empresaria, porque ya no podemos decir política, la empresaria Sandra Cuevas está de vuelta en la política al asumir una coordinación regional de México Nuevo, organización encabezada por Ulises Ruiz. Si le suena, sí, es aquel exgobernador de Oaxaca. ¿Qué era? ¿Te acuerdas cuál era el movimiento allá con Calderón? ¿Te acuerdas? Que fue cuando llamaba, ay, ¿cómo se llamaba la de la...? Bueno, pues ese Ulises Ruiz, quien fue expulsado del PRI y quien busca construir un nuevo partido político. Cuevas buscará en 2030 no regresar a la alcaldía, sino irse a la grande como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Hola, hola, miren con quién estoy.
Ulises Ruiz.
Hola Sandra, qué gusto, muy contentos. Hoy es un gran día. Hoy asume Sandra Cuevas la Coordinación General de México Nuevo en la Ciudad de México. Una esperanza en este movimiento que quiere y pretende y va a cambiar las cosas en el país, en esta hermosísima ciudad capital, que es la capital de la República. Y estoy seguro que con una mujer valiente, una mujer preparada, una mujer talentosa, una mujer triunfadora como Sandra Cuevas, vamos a lograr las metas.
Muchas gracias. ¡Viva México!
Es que todas se presumen entre ellos. Es como, ¿a quién creen que tengo? Al que está acusado por lesa humanidad de Oaxaca, al exgobernador Ruiz, sí, al que estuvo, ¿se acuerdan de aquel el conflicto magisterial? ¿Se acuerdan? 2006, por eso no me acordaba. 19 años este perro señor nos traía de un hilo. Todavía era presidente Vicente Fox, ¿te acuerdas? Ahí estaban que si Calderón y todo este le da de palazos a todos los maestros, no está mal, pero le dio de palazos a todos los maestros allá en el 2006. Pues hijo, este señor me suena. Pues ahí está. Oiga, ya que estamos hablando de Oaxaca, vámonos a seguir con temas de Oaxaca, porque hay una pelea, se va a dar un buen tirante, porque el diseñador Willy Chavarría presentó una nueva colaboración con Adidas. Se trata de los Oaxaca Slip-On, y es estos zapatos guaraches nuevos, y la presentación del nuevo modelo de guaraches ha causado críticas, cuestionamientos, sobre si el diseñador estadounidense realiza apropiación cultural. Ahí los estamos viendo, para los que nos acompañan para Señal de Telefórmula, sí se ven los clásicos zapatos que se ven allá en Oaxaca, esos son los clásicos zapatos de Oaxaca, pero pues ahora ya están gentrificados, ya aparecen la Roma, ¿no? Ya traen el logo de Adidas, güey, ya traen ahí la marca, y bueno, pues ahí están, y luego trae pues una funda muy bonita. Y ahora el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció que presentará una denuncia contra la marca y contra el diseñador por usar el nombre Oaxaca Slip-On y el diseño de guaraches. Estos guaraches son originarios de la villa Hidalgo Yalalaj, perteneciente a la Sierra Norte de Oaxaca. Pues a pesar de que los guaraches, de verdad que sí están, pues sí están muy bonitos, Zapata, la verdad es que yo sí me los compraría, representan un robo de identidad. Este no es el primer caso que se da de Oaxaca contra pues la guerra por defender sus tradiciones. Aquella vez la empresa Moda Telas fue acusada de plagiar diseños tradicionales del Istmo de Tehuantepec. Ahí en la foto estamos viendo ahorita, para los que nos acompañan por redes sociales, pues este se ve muy, sí se ve mexicano, Zapata, se ve mexicano el modelo. Trae los calcetines altos y trae estos Oaxaca Slip-On que se ven, ahí está. Le decía, a ver, ya va el gobierno de Oaxaca contra Moda Telas. Y luego, Anthropologie fue acusada, es una marca que fue acusada de utilizar el diseño de una comunidad mixe sin permiso. Incluso Ralph Lauren se tuvo que disculpar tras ser acusada, la marca Ralph Lauren, de plagiar diseños textiles mexicanos. Es más, Yvette Morán, diseñadora y esposa del ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, fue acusada por artesanas indígenas de apropiación cultural en sus diseños. Pues ahí está, ahora viene el tiro Adidas contra Oaxaca. Ahí se lo dejamos. Y bueno, vámonos con la última noticia rápidamente. Y es que se nos cayó el torito. Un desafortunado accidente en la última curva dejó sin podio a Isaac del Toro en la etapa inaugural en la Vuelta a Burgos 2025. El mexicano pedaleaba por el liderato en un cierre cardíaco rumbo al Castillo de Burgos cuando perdió el control de su llanta trasera y se derrapó, llevándose de corbata a Giulio Ciccione, ¿ma qué cosa?, al italiano, uno de sus más cercanos rivales. Todo esto a menos de 100 metros de la meta, cuando un mal apoyo en la curva decisiva arruinó sus aspiraciones a Del Toro. Pues ahí está. Lástima, Torito, te mandamos un fuerte abrazo. Te vas a saber reponer y estoy seguro que vas a llegar al podio. Pues ahí está, llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ricky Moreno. Ya sabes, si le gustó este contenido, pártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Sea mucho que no lo decía. Y lo dejamos ahora sí con información de verdad de don Eduardo Ruiz Gili aquí en la señal de Grupo Fórmula. Yo le mando un beso y le digo mua, mua, mua. Adiós, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.